Extra Radio. Tus mañanas con un toque extra.
Saludos, muy buenos días de nuevo. Seguimos acompañándote en la radio y ahora también nos puedes seguir a través de las redes sociales de nuestra emisora en Radio Insular Fuerteventura. Vamos a hablarte ahora de un librito que ya tengo por aquí. Ya iremos conociendo más detalles de La Rosa del Tiempo, que es el tema libro del que hoy vamos a contarles cositas porque nos acompaña Omaira Daira Darias, que es, además de psicóloga, la escritora del libro. Omaira, buenos días.
Buenos días, Carolina.
También está con nosotros Cristian Cruz, que es presidente de la Asociación de Juego del Palo Canario Majó, que además también está involucrado con el libro, lo les contaremos. Cristian, buenos días.
Buenos días, buenos
días. Y nos acompaña Aidan Woodward, que es historiador y además de miembro de la Asociación de Juego de Palo Canario. ¿He dicho bien el nombre?
Woodward.
Buenos días. Bueno, pues ellos son de alguna manera todos partícipes de La Rosa del Tiempo, este libro que hace un par de meses se presentaba de forma oficial, pero que ha empezado hace muy poquitos días el reparto de ejemplares. La Rosa del Tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se ideó este proyecto, Mayra?
Bueno, pues era un proyecto que viene a colación de otro anterior, que fue la creación de otro libro de la tribu El Palo Canario, que era un proyectito pues para niños de infantil primaria, ¿no? Primeros uh-huh. de primaria, primeros años de primaria. Y ahí nosotros empezamos a ver que había curiosidad, la gente le gustó bastante y veíamos un vacío de contenido canario o de material canario y de patrimonio en institutos o cursos más superiores de primaria. Uh-huh. Y ahí es donde parte la base de decir, oye, ¿y por qué no seguimos intentando, ideando material que pueda ser susceptible? Pero para cursos más superiores. Y ahí nace pues el proyecto de La Rosa del Tiempo.
La Rosa del Tiempo, que dice en la parte de atrás, ¿y si tu sueño más real no fuera un simple sueño? Uh-huh. ¿De qué va este libro, Mayra?
Pues va de una niña, nuestra protagonista, que se llama Tibia Bin, un nombre pues muy arraigado aquí a Fuerteventura,
¿sí?
Que va a ir descubriendo a través de sueños y realidades pues su propia identidad, su propia historia. Y eso es para que, pensando un poco en la adolescencia, que es el momento donde pues nosotros todos hemos vivido momentos de crisis de identidad, donde no sabemos de quiénes somos, cómo somos.
Ese momento de cambio, de niño
sí,
a mayor,
de niño,
¿no?
A adultez, pues pensando un poco en ese tramo, también mirábamos nuestros orígenes, nuestra parte. Esa parte no podía faltar y estamos viendo que faltaba, que no hay ese acceso. Entonces buscábamos aportar nuestro granito de arena para orientar, desde una parte también un poco ahí mi rama de psicóloga, ¿no? Uh-huh. Ayudarles a orientar oye, hay formas bonitas de descubrir quiénes somos si conocemos nuestro origen, nuestro pasado uh-huh. y también lo valoramos, ¿no?
Uh-huh. Nos gusta en general al ser humano conocer de dónde venimos, saber de dónde vienen nuestras raíces. ¿Nos hace sentir más seguros?
Sí. Nos hace sobre todo crecer más fuertes y crecer en el ámbito que nosotros queremos crecer, porque al final nos sentimos más seguros de quiénes somos. Si no sabemos dónde venimos, es donde viene una crisis más grave, mientras que si nosotros vemos pues quiénes somos en realidad, no solo, o sea, personalmente y como pueblo también. O sea, hay una identidad comunitaria también uh-huh. que también estábamos perdiendo. Entonces, una manera de dar una gotita en el desierto y decir, oye, tenemos que crecer fuertes desde bases sólidas y desde lo más real posible, que el proyecto es lo más histórico, digamos, arqueológicamente hablando, dónde está el lugar, pues el lugar es este, pues cuando tú estés leyendo esa historia y veas que se nombra ese lugar existe y existe ahí donde te dice que está, uh-huh. no está descontextualizado. Uh-huh. Entonces, dar los datos más reales posibles para que esa identidad crezca de forma sana y también de forma verdadera.
Uh-huh. Y para eso, seguramente se habrá leído ya La Rosa del Tiempo, Aidan, uh-huh. que... ¿Verificas todo esto que nos dice Mayra?
Sí, totalmente. El papel, además de la identidad de lo ancestral, ¿no? En la cultura actual y en el cómo nos sentimos, uh-huh. Es importantísimo, y creo que el libro pues representa eso bastante bien, sobre todo con un nombre tan importante para la historia de Fuerteventura como lo es Tibia Bin, al igual que Tamonante, ¿no? Sí. Dos nombres, fundamentales en la historia majorera. Y eso, efectivamente, que es algo que nos hace sentir mejores y vamos con un sentimiento de seguridad, ¿no?
Uh-huh. O sea que si vamos leyendo este libro hoja por hoja, vamos a encontrar cada una de las localizaciones de los personajes de forma totalmente real, verídica, reconocible. Vamos a poder encontrar el punto exacto en nuestra isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente, sería como, es como tienes el momento del presente y tienes como el espejo que mira hacia esos momentos en el tiempo. Es como, es muy, muy interesante como concepto. Uh-huh.
Cristian, desde la Asociación de Juego de Palo Canario, ¿cuál es la aportación a este libro?
Bueno, pues todo nuestro trabajo aquí de Omaira, porque aparte de psicóloga y autora, también es la secretaria de la asociación. Entonces cogimos a la secretaria para hacer un cuento. Y bueno, la verdad que pues la asociación se volcó de lleno. Nosotros nos inspiramos, como bien dijo Omaira, tenemos tres publicaciones ya. Nos inspiramos en La tribu del palo canario, que fue un cuento que hizo Faina Brenes el año pasado, porque claro, nosotros intentamos divulgar el patrimonio de forma práctica, vinculada al ocio, que genere diversión, que sea un aprendizaje significativo para los menores, que es donde nos estamos metiendo de lleno. Y en las escuelitas de niños que tenemos, pues resulta que El libro del palo canario, cuando nosotros lográbamos hacer una compra de determinados ejemplares y entregárselo a los niños, pues los niños se privaban, les encantaba, lo leían, lo conocían, te hablaban de él en las clases. Pues claro, fuimos a más. En vez de ir solo al patrimonio más específico que nosotros trabajamos, inmaterial, que es el palo canario, uh-huh. ampliamos y dijimos, vamos a ir al patrimonio inmaterial de todo el municipio, vamos a contextualizar, porque el palo canario tiene un sentido en un contexto. Digo, pues vamos a trabajar la cultura y el patrimonio material, localizaciones y demás, y el inmaterial a través de un cuento. Y salió esta tremenda obra de arte que, pues, es una especie de, para hacérselo llegar a los niños, de realismo mágico, ¿no? Porque trata todo el patrimonio real, pero se lo llevas a los niños a través de la magia, ¿no? Que le puso Mayra con los sueños y la historia, y queríamos darle ese gusto, ese pragmatismo y esa visibilidad a la divulgación, esa estética a través de los dibujos, ¿no? Y con ello contamos con un artista como Tenesor Cruz, que hizo unos dibujos que son preciosos y a los niños les llama mucho la atención, ¿no? Y en la asociación, pues, hombre, Omaira es el germen, Tenesor, que también es miembro de la asociación, uh-huh. Yo la parte que me tocó, pero todo el mundo leyó el libro, todo el mundo le encantó, la verdad, todo el mundo hizo su crítica, desde el más pequeño hasta el más grande, y uh-huh. para nosotros la más importante, que era la de los más pequeños, ¿no? Hasta a mi hijo le encantó el cuento, ¿no? Y es lo que más vale. Y bueno, la asociación pues se volcó con él, entró en la subvención que tenemos nominada del año pasado con la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto, uh-huh. También con el apoyo de David de León, a la par y con la misma fuerza que nosotros. Hay dos saludos preciosos al principio, tanto del alcalde como de él, que hablan bastante de lo que es el cuento, te dan un resumen de lo que es el cuento, uh-huh. y que vamos, que entre esos saludos y las palabras de Omaira y Aidan, dan muchísimas ganas de leerlo. Y bueno, divulgamos patrimonio a través de él y otros secretos que tiene el cuento en sus hojas y que están por venir también.
Bueno, secretos que iremos descubriendo, porque además, cuando uno lee el cuento, en la última hoja prácticamente tenemos un código QR que escaneamos y ahí nos lleva a diferentes actividades.
Sí, pues ahí es la parte que me tocó a mí. El cuento juega, ese realismo mágico, juega con elementos patrimoniales. Muchos los puedes inducir o aprender leyendo, pero hay otros que no conocemos. Uh-huh. Todos sabemos que Tibia Bin es un nombre nativo, y que se refiere a un personaje histórico, pero nadie sabe lo que significa ese nombre. Entonces, claro, nosotros conocemos patrimonio, pero no lo entendemos ni, como bien decías, la raíz el árbol por dentro tiene madera y tiene savia, ¿no? Pues nosotros vemos el patrimonio, vemos la carcasa, pero no conocemos el sentido de lo que tiene dentro. Fuerteventura uh-huh. está rodeada de topónimos y ninguno de los que estamos en la mesa sabemos traducirlos, por ejemplo. Y ahí perdemos ese sentido, ¿no? Nosotros estamos intentando, en vez de que nuestra identidad sean aulagas, que se la lleva el viento, que sean árboles, uh-huh. y dar toda la información que podamos sobre ese árbol, para poder protegerlo, cuidarlo y poderle dar ese cariño, ¿no? Pues hay, en los capítulos hay elementos conectores que son ese patrimonio que todos desconocemos. Entonces jugamos con el realismo mágico, con ese patrimonio, montamos una historia, pero creamos unas actividades donde se puede profundizar y conocer sobre esos elementos patrimoniales. Hay actividades sobre la toponimia que se usa en el cuento, hay actividades que te hacen profundizar sobre algún deporte tradicional que aparece en el cuento. Uh-huh. Hay actividades que te hacen profundizar sobre la identidad étnica que aparece en el cuento, ¿no? Los conocidos popularmente por nuestro pueblo como guanches o insularmente como majos, ¿no? Y hay elementos conectores, o por ejemplo sobre la identidad, cómo se forma la identidad y qué es la identidad, ¿no? Y eso es lo que te hace tener el conocimiento de lo que hay dentro del árbol, lo que necesita el árbol y cómo vive el árbol, ¿no? Conocer el patrimonio de dentro es la parte más dura, más grosso, pero confiamos en que hayan profesores que tengan el mismo interés y la misma curiosidad que nosotros por enseñar la cultura y la identidad canaria y lo usen, porque son actividades que están hechas para eso.
Son para darle uso a este libro, además de leer el cuento, luego dar uso a esas actividades, porque, Omaira, se empieza a repartir ya en centros escolares para que quien lo estime trabaje sobre él.
Sí, la idea es que ya empezamos alrededor de la semana pasada, que hicimos como un llamamiento en la escuela de Casillas, en una unitaria. Nos interesaba también pues tener en cuenta toda, no solo Puerto Capital, sino que va para Puerto Municipio y por tanto es muy importante las escuelas y las escuelitas unitarias. Entonces empezó ese reparto en Casillas y está ahora, va a ir continuando. Ahora, motivos de alerta, pues hay que parar un poco uh-huh. ese reparto, pero está previsto que continúe por todos los centros para que pues luego puedan hacer uso de ello y que llegue sobre todo pues a esos niños y niñas y adolescentes que puedan pues beneficiarse del aprendizaje, que lo trabajen en clase, que les pique un poco la curiosidad por conocer, por indagar, por ser tibiabín, porque al final van a tener que ser tibiabín, incluirse en esa historia. Si llegamos a que, aunque sea, quieran ser un poquito tibiabín, ya el libro vale más que la pena. Sí, total. Ya hay niños que lo han leído y me han dicho. Y bueno, en Casillas ese día fue como muy bonito, porque antes de haberme ido ya se habían leído el primer capítulo y ya lo estaban uh-huh. comentando y ya querían al día siguiente seguir leyendo. Entonces, ya solo ver que los niños pequeños, porque eran más pequeños de la edad que yo pensaba que podía ir más destinada, lo habían entendido súper bien. Estaban muy contentos, les encantó el leerlo. O sea, ya recibir eso ya valió la pena haber sacado el libro. Ya está, ya nosotros súper satisfechos y creo que entonces sí que puede ser una herramienta bastante útil para los docentes.
Uh-huh. Aidan, ¿tenemos en general conocimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro territorio?
Poco conocimiento, y es uno de los motivos, además, de por qué me interesé tanto, por no solo por divulgar historia en redes, que también lo hago por mi propia cuenta, sino también mi interés por unirme a la asociación y por hacer llegar y hacer transmitir algo que está tan arraigado en no solo de la identidad de Fuerteventura, sino que es algo canario, ¿no? El juego del palo, y que es algo, vamos, muy nuestro, que se está perdiendo tristemente, y sí. Ahora hay que hacer un esfuerzo por hacer que llegue al público moderno canario, tanto canario como majorero.
¿Desde cuándo te dedicas a la divulgación de estos contenidos?
La divulgación de historia, ¿por mi cuenta o con
por tu cuenta?
Por mi cuenta desde el 2024, finales del 2024, que tengo mi cuenta en Instagram y TikTok.
¿Cómo te buscamos?
@historyaidan. O sea, como mi nombre, AYDAN, con History, que es historia, historia en inglés al principio. Desde entonces, y luego con Majo me uní hace, bueno, febrero, comienzos de febrero.
Hace poquito.
Así que es como, bueno, una ampliación también de conocimientos para mí, porque antes de esto yo no sabía casi nada del juego del palo. O sea, conocía su... sabía de su existencia.
Porque, ¿no, eres canario?
Mis padres son ingleses. Yo nací en Fuerteventura.
¿Tú naciste en Fuerteventura?
Sí, pero mis padres son de para allá, para Inglaterra. De Inglaterra.
Te has criado un poquito entre dos culturas.
Sí, sí, sí. Ha sido un poco un cóctel cultural, ¿no? Y bueno, pero siempre sabía que existía, pero no, nunca supe que tenía tanta base teórica, que tenía variantes también y distintos nombres. Que uh-huh. tienes la lata, el garrote. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y me siento muy orgulloso de poder formar parte de esa transmisión también a uh-huh. otros públicos.
Cuando transmites estos conocimientos de historia, ¿es historia de Fuerteventura o es de toda Canarias?
De Canarias, de vez en cuando también de Inglaterra. O sea, por mis padres ingleses me gusta un poco pues conectarme un poco con esas raíces que tengo, uh-huh. ¿no? Por eso hago en mi cuenta... hago contenidos en los dos idiomas, que además esto sirve bastante bien para la asociación porque hay gente de habla inglesa que no, ni siquiera sabe lo que es el juego del palo, así que esto servirá también muy bien para acercarlo a otro, sí, a gente de otros idiomas. Pero sí, hablo también de la historia de Fuerteventura en concreto. De hecho, hice un vídeo hace poco hablando de un evento, un acontecimiento histórico poco conocido en Fuerteventura, que es el motín de Guriamen, que ocurrió en 1829, una revuelta popular campesina. Mm-hmm. Un acontecimiento en el que juega un papel muy importante, de hecho, el palo canario. Mm-hmm. Y bueno, nos tocará hablar un poco más de eso muy pronto. Se vienen cositas.
Bueno. El juego del palo canario, que actualmente le decimos juego de palo canario, pero creo que en su momento, Cristian, esto era más como para defensa, ¿no?
Sí, esto ha tenido otro tipo de facetas. ¿Sí? Todo tipo de facetas, dependiendo del contexto, de la época histórica. Está claro que el origen es bélico. Y esto se entrenaba porque había una necesidad, que era la defensa del territorio. Y
a falta de otras cosas, palo.
Incluso habiendo otras cosas, es curioso. ¿Sí? Habiendo otras cosas, porque es verdad que aquí en la época precolonial había mucho comercio y se conocía el metal, pero a pesar de todo ello, la madera predominaba, ¿no? No sabemos si por la abundancia, pero también por la técnica, ¿no? Que es muy distinta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero es verdad que el uso original es ese, pero es verdad que avanza y tiene un montón de facetas. Así es que los canarios lo hemos llamado y lo hemos identificado de tantas formas distintas: deporte, cultura, patrimonio, arte, baile. Ahora nosotros, Mayra y yo, nos estamos viniendo arriba, y con más razón que nunca, y estamos metiendo una nueva que es como terapia. Ojo, terapia, que de ahí va la segunda publicación, el libro que sacamos del cerebro y el juego del palo canario, porque estamos descubriendo cosas bestiales y no podemos duplicarnos ni tenemos tiempo, pero hay una tesis que se podría realizar, varias, pero uh-huh. que tenemos más o menos en mente sobre ello. Uh-huh. Pero incluso como yo lo he usado en la práctica como terapia cuando trabajaba en centros de menores terapéuticos y demás, y con TDAH y Omaira, pues como una manera de neurorehabilitación y estimulación intelectual, ¿eh? Que hay un libro de casi 200 páginas sobre eso que creamos nosotros.
Uh-huh.
Sí, pero tiene tantas facetas, pero hoy en día la más práctica es la de juego, la diversión. Pero hasta hace nada, ese juego y esa diversión que se jugaba, se peleaba por jugar, amigos, pueblos, también era para medirse y también era para pelearse. Uh-huh. Estamos en un proyecto de investigación entrevistando personas mayores, que es de donde vienen, son los portadores ahora mismo más antiguos vivos que quedan. Y es verdad que nos cuentan de peleas, de asaltos, de peleas por... En verbena, antes no había una verbena, sí, el palo era muy habitual, las peleas, por terrenos, etcétera. Bueno, y vamos más atrás y llegadas de piratas, hay... Se encuentran esqueletos con golpes en la cabeza de la época precolonial.
Vamos, traumatismo.
Sí, es multifacético, por decirlo de una manera. Nos equivocamos si lo llamamos deporte, si lo llamamos solo cultura. Tenemos que aceptar que es multi... Llevamos peleando en cómo lo identificamos 30 años y creo que tenemos que dejar de pelear y aceptar que es multifacético, el juego del pádel.
¿Y cuántas cosas?
El patrimonio, al final. Es patrimonial. Algo que ha ido con la sociedad majorera y con, sí, la Canaria.
Y con la Canaria.
Continuamente. Y el palo, bueno, sí, hay palo.
Y además, a veces, según la isla, se utiliza más de una manera que de otra, igual que otras muchas cosas, ¿verdad?
A día de hoy, exacto. Pero después investiga y todas las maneras, y nuestra teoría, por los indicadores que encontramos investigando, es que todas las maneras están en todas las islas. Lo que pasa es que se han perdido la gran mayoría. Y las que quedan son esas maneras distintas.
Gracias a asociaciones como ustedes se intenta que vaya recuperándose, ¿no? Yo hace muchos años atrás no escuchaba prácticamente hablar de juego de palo y, sin embargo, actualmente, en estos últimos años, escucho bastante más.
Pues muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Se escucha un poquito más.
Es importante.
Omaira Dairia, ¿qué eres más, escritora, psicóloga? ¿Esto de escritora vino de repente? ¿Cómo fue la cosa?
Vino, yo creo que casualidades de la vida. Yo me defino más como psicóloga, me veo más ahí, ese es mi campo realmente. O sea, aquí esto fue una intromisión total a los autores y a los que se dedican a la lingüística, ¿no? Simplemente pues con un poco de cariño y de tiempo y demás, pues saqué más tiempo para dedicárselo a esta obra que salió ahí, de mi parte creativa, yo creo. Empezó ahí a rebuscar cómo transmitir algo, cómo transmitir algo bonito, que era lo que quería yo también transmitir y que quería también un poco la asociación. Y qué recursos contábamos, y a partir de los recursos con los que contábamos, que uno de ellos fue el catálogo de por eso digo que sí que está constatado, porque fue el catálogo de bienes patrimoniales que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. A partir de ahí se fue sacando todo el trazado, ¿no? Entonces, a partir de primero empecé por el trazado, aunque parezca que no, pero empecé por el trazado. ¿De dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar esta niña? ¿En qué lugar de Puerto del Rosario iba a estar? Puerto del Rosario, municipio. ¿Y qué camino iba a dónde iba a llegar? ¿Y por dónde? Entonces, claro, había que trazar un lugar factible, que fuera factible incluso de ir a visitar, que fuera factible de tener varias diferentes localizaciones que pudieran de verdad estar unidas entre sí y que tuvieran en realidad algo que ver con nuestra historia y con nuestra arqueología. Entonces empecé a coger los lugares que además si podían tener todavía nombre reconocible y todavía nombre que además fuera masij, que es la lengua, el tamasij, es la lengua guanche, ¿no? Pues mejor. Entonces de ahí digamos que se filtró un poco, utilizando también los caminos reales antiguos que quedan, o al menos parte de ellos. Entonces así empezó la obra realmente, y a partir de ahí pues quién era la quién, nombres de protagonistas, personajes históricos, que ahí los personajes que aparecen hay dos o tres un poco más ficticios, digámoslo así, realmente, pero que pueden ser cualquier persona, como es el abuelo Juan, la abuela y o así, pero después están Felipito el Feo, que yo creo que todos los conocemos, y si no nos suena de algo. Está Fulgencio Vera, que es uno de los maestros, vamos a decir, del juego del palo, pues que se tenga un poquito de constancia en Fuerteventura, sino de los más antiguos. Y luego pues hay alguno más ahora que puede ser que no quiero decir, como
no digas más, que estás diciendo demasiado.
No quiero decir mucho, claro,
es que no queríamos hacer mucho spoiler,
claro, pero bueno, no pasa nada, porque al final no estoy sino diciendo algunas cositas. Entonces, vale. Bueno, pues que en realidad son personajes que sí que han existido en nuestra cultura. Está ahí también a casualidades de la vida aparece al final porque me enteré rebuscando en toda esta historia, buscando al final la identidad, pues me cayó a mí también el saber que uno de mis antepasados era uno de los molineros de una molina que aparece, que es la molina de Puerto Lajas. Entonces, bueno, pues mira, a mí también me ayudó en ese aspecto para conocer algo que yo todavía no había integrado. Entonces, si a mí a estas alturas, bueno, tampoco soy tan mayor, me ocurre, pues me imagino a un niño o una niña. Y también dije, uy, pues mira, ¿qué sentido tiene? Pues si yo estoy descubriendo esto, pues también a lo mejor hay otras personas, o sea, que claro, que también lo pueden necesitar. Así que creo que sirve para todas las edades, al fin y al cabo. Yo se lo he prestado también a gente más mayor para que lo pueda leer, y pueden leerlo perfectamente. Se entretienen porque al final es una novela también con cierto es onírica, ¿no? Usa sueños y demás, pero también es costumbrista. Todos vamos a, yo creo que nos podemos sentir perfectamente identificados con muchas cosas, con muchos elementos. Esa era la intención, uh-huh. que captara más bien también el sentido de identidad, de pertenencia al lugar, de decir, ay, y que puedas ir a un abuelo o una abuela tuya, o a una vecina o un vecino, preguntarle algo de antes y te suene y esté en el libro. Es verdad, ah, mira, esto es verdad, y aquel lo vivió, y aquel. Eso en los niños y en los adolescentes creo que puede causar esa intergeneracionalidad que a veces se necesita, de respeto también hacia los mayores, de me pueden aportar, me uh-huh. pueden dar información, me pueden ayudar. Y no solo como una sensación de totalmente despegada, digamos, de bueno, ellos van por su cuenta y yo voy por la mía, ¿no? Sino que podemos encontrar hasta un punto en común, idílico a lo mejor, pero bueno, ahí lo intentamos, de entre nietos y nietas y claro. abuelos y abuelas.
Y en esta época en la que ellos han vivido una cosa tan diferente a la que nos toca vivir a nosotros, encontrar ese punto en común es genial.
Sí, sí, sí. Entonces también, pues bueno, yo la verdad que me encanta la parte intergeneracional, siempre lo he fomentado muchísimo, y esta parte pues iba a salir así, porque si yo la escribía, la intergeneracionalidad iba a estar. De alguna u otra manera iba a estar. Entonces, uh-huh. me pareció que ese era el hilo que debíamos uh-huh. tirar. Y también hay cositas, pues, de temas de nuestros hierberos, de nuestras formas de entender la medicina en ese momento. En muchos detalles que...
Fíjate que el otro día, en el Día de la Mujer, sacaban una imagen de una santiguadora
también,
sí. que me llamó tanto la atención que buscaran ese papel desde el gobierno de Canarias para hacer un homenaje a la mujer en el 8M, ese papel que también en su momento fue fundamental en nuestra cultura.
Santiguadora.
Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que bueno, hay curiosidades que yo creo que a más de uno le va a sorprender, temas de el sentido de los nombres. Hemos intentado captar, o sea, yo intentaba traducir ya el nombre, ¿no? Entonces, al traducir el nombre, creo que puede llamar la atención a más de uno el decir, uy, que esto significaba esto. Y con las aportaciones después de Cristian, de ampliación de ese currículum en el QR que comentaban de actividades, también te da pie a seguir investigando por tu cuenta un poco y seguir aprendiendo, incluso más allá de lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, es como sentar las bases, y con esto pues ya lo que quieran, ¿no? Después de esto se puede continuar, pero sí que es una semilla, nunca mejor dicho, desde la rosa, ¿no? La rosa en Fuerteventura no es una rosa, a ver, que todo el mundo...
No es la flor.
Es la rosa en Fuerteventura, yo creo que los que somos de aquí sabemos, una extensión agraria, ¿no? De buena tierra, de cultivo. Uh-huh. Pues vamos a hacer un camino entre las rosas y el tiempo para buscar esa identidad, esos propósitos, ese bienestar al final que al final induce, y yo creo que caminando junto con Tibia Vin se pueden lograr cosas muy bonitas.
Uh-huh. Además, en un tiempo ahora en el que se habla de poco arraigo, de falta de identidad, de tanta internacionalización que tenemos en la isla de Fuerteventura por muchas culturas que han llegado, tener un libro de esta manera, donde se hable de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio para nosotros, porque hay, yo creo que muchas personas de aquí que por desconocimiento, porque nos hemos ido mezclando, vamos perdiendo un poquito este conocimiento, pues que libros como este nos lo cuenten o nos lo refresquen, está muy bien.
Sí, esa también era la idea, ¿no? Que haya una parte de vehículo de integración, pero también a la vez que sobre todo está hecho para personas que recuerden, ¿no? Que tenga también esa nostalgia, ese puntito de nostalgia que diga, no lo pierdas, cuéntalo, dinos, háblalo, que no te cloques para ti, no creas que eres menos en la cultura, porque es una cultura muy rica, muy variada, es asombrosamente bonita. Lo que pasa es que a veces nos sentimos inferiores y no debe ser así, siempre lo de fuera es mejor. A lo que tienes, tienes que estar orgulloso y orgullosa de lo que tienes, de lo que eres y de dónde partes. Y ese es nuestro origen. Si nuestro origen es este, este es el que tenemos y es el que debemos contar. No contar otro, ni embellecerlo, ni mejorarlo. Porque, bueno, Fuerteventura pasó por penurias, sí. También había muchos componentes comunitarios muy bonitos que también nos hemos perdido y que a lo mejor deberíamos tener en cuenta adaptarlos a nuevos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, de la historia se aprende, o deberíamos. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está, mira, Aidan también lo dice, ¿eh?
Efectivamente.
Tenemos al historiador aquí confirmando que sí. Entonces, yo creo que nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de lo que tenemos y que nuestro origen es muy importante, que nos han intentado a veces omitir muchas cosas para hacernos sentir de menos y que ahora lo buscas y es cuando sí que lo vamos a valorar. Entonces, yo creo que debía llegar en algún momento, pues, nuestra asociación madurar a ese punto de decir, cuidado, que aquí ya no es solo el juego del palo, aquí es todo. Y aquí es, de hecho, es una asociación cultural en general de Canarias. Cuidado, que esto es todo. Y aquí no valen peleas, ni egos, ni historias, sino vale el darnos cuenta de lo que tenemos entre manos, que es muy bonito, pero que se está perdiendo y que todos lo estamos perdiendo. Y debemos recuperarlo, lo que por lo menos lo que nos queda, y debemos, sobre todo, conservarlo.
Uh-huh. Ya para ir terminando, Aidan, ¿algún mensajito final?
Bueno, que se lean el libro para descubrir un poco más de lo que no se cuenta. Además, muchos olvidan simplemente no, algo que no quieran contar, es simplemente que no ha habido la memoria, no ha habido el esfuerzo, además, hace años. Y ahora esto forma parte de un, diría, de un nuevo... un nuevo momento para empujar esto para adelante y que llegue a todo el pueblo majorero, a la gente que vive aquí, que quiere conocer un poco más de quiénes somos. ¿Qué significa Tibia Bien? Bueno, tendrá que leer el libro.
Totalmente.
Spoiler.
Cristian.
Pues nada, yo la verdad que estoy súper orgulloso del proyecto, habla por sí solo, el cariño que transmite, y como bien dice Mayra, es un paso que teníamos que dar, es una necesidad y un hueco y un vacío que teníamos que intentar cubrir, aunque sea con un granito de arena, porque es un vacío donde cae todo el pueblo y perdiendo nuestra raigambre, nuestra identidad, pues caemos con ello, ¿no? Y nos llevamos a la nada, ¿no? La historia, el sinónimo vivencial de la palabra historia es la experiencia humana, es la experiencia. Y si nosotros no conocemos nuestra experiencia, no podemos aprender de ella, vamos directos al vacío, ¿no? Uh-huh. Y nuestra isla necesita pueblo, pero necesita un pueblo arraigado y una cultura, ¿no? Porque es lo que nos ha hecho sobrevivir como pueblo durante tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y espero que apuesten por nosotros las instituciones, por la calidad y el cariño que queremos mostrar, y seamos un vehículo para que no se pierda, y pues a nuestra gente que pasen a la práctica, que de teoría, de leerlo, pasen a la práctica, y nuestra gente sean también portadores, aprendan a jugar a palo. Uh-huh. Y aprendan realmente la historia viva y todos formemos parte práctica del patrimonio de la isla, ¿no? Que no nos durmamos en los laureles.
Pues, Omaira, como escritora, te tocan las últimas palabras.
Pues nada, animarles, seguir animándoles a que lean La Rosa del Tiempo, a que los chiquillos y las chiquillas nos lo cuenten en casa, y si nos quieren hacer llegar, pues, las opiniones y demás, pues ahí tienen nuestras redes sociales de la asociación, y que estaríamos, pues, absolutamente, yo estaría encantadísima de recibir esas noticias de los pequeñajos o adolescentes ya, o mayores de nuestras casas. Uh-huh. Todos son bienvenidos. Y nada, y también, pues, agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico por dejarnos también hacer estos proyectos. Que hay que tener en cuenta, pues, que una institución, pues, nos avale en ese sentido y dé por nosotros, como ha sido, pues, en este caso la concejalía que dirige, pues, David de León, pues es de agradecer. Trabajamos súper cómodos y la verdad que... Y a Tenesor también lo quiero nombrar de nuevo porque se me está quedando atrás. Y es el ilustrador de toda esta locura también. Y agradecérselo muchísimo porque sé que lo hizo con mucho mimo también. Y bueno, y entre los dos en ese momento... todas las ideas creativas, yo creo que nos quedan muchas en el tintero, a ver si podemos hacer realidad algunas más. Y nada, amenazamos con volver en ese sentido. Y esperamos que, bueno, que les guste y que por lo menos esa semillita germine un poquito con toda el agua que nos está cayendo este año. Que las gavias se llenen y que esas mentes pues rebroten un poquito esas semillitas y que luego pues recojamos buenas noticias.
Uh-huh. La Rosa del Tiempo, un libro que les recomendamos, que espero que los niños cuando lo lleven para casa, los papás lo cojan, se lo lean y puedan compartir también este contenido con ellos y que trabajen sobre todo a través de SQR todas las actividades que hay en el libro. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias. Extra Radio.